Felipe V accedió al trono de España al morir en 1700 sin descendencia Carlos II, el último rey de la Casa de Austria. Entraba así la Casa de Borbón, pero este cambio de dinastía no fue aceptado por Austria, que consideraba más legítimos los derechos al trono de su archiduque Carlos. Todas estas discrepancias condujeron a la Guerra de Sucesión Española, que finalizó con la firma del Tratado de Utrecht en 1713 y el de Rastatt al año siguiente. En ellos se reconocía a Felipe V como rey de España, pero a cambio se perdieron los territorios europeos en Italia y en los Países Bajos. Se cedían Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña y se entregaba a Portugal la colonia de Sacramento. Un reinado, como vemos, en el que los comienzos no fueron fáciles, pero en el que las ideas ilustradas del monarca tuvieron fiel reflejo en las decisiones políticas que fue tomando a lo largo de su reinado. Y para explicarnos cuáles fueron esas decisiones, tenemos hoy en el estudio a María Dolores Ramos Medina, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. María Dolores Ramos Medina, muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Bien, comenzamos el recorrido por la obra de gobierno desarrollada durante el reinado de Felipe V.
Bien, hay que empezar diciendo que el primer éxito que apunta en su haber fue la consolidación de una nueva dinastía, los Borbones, un objetivo que no resultó fácil de alcanzar, ya que para ello hubo que superar una costosa guerra internacional librada contra poderosos enemigos en diversos frentes, tanto frentes de batalla europeos como americanos, y una contienda civil dirimida en el interior de los distintos reinos peninsulares con una complicada posguerra.
Pero en cualquier caso, a la muerte del soberano, la legitimidad de la dinastía ya no sería nunca más objeto de discusión a lo largo del siglo, ¿no es así?
En efecto, los Borbones eran ya tan españoles a finales de siglo como habían llegado a serlo los Austrias.
Y tras este proceso bélico comienza un ambicioso plan de reformas. ¿Cuándo y cómo comienza su ejecución?
Así es. Antes de terminada la guerra, los ministros de Felipe V habían puesto en ejecución un ambicioso plan de reformas que debía abarcar tanto los campos de la administración pública, la defensa del imperio, como la vida económica y la vida cultural. En cuanto al cómo, como me preguntas, podemos decir que la monarquía asumió todos los poderes para llevar la iniciativa política, reforzando su capacidad de decisión en todos los ámbitos, dotándose de instrumentos para imponer sus resoluciones en todos los rincones del territorio, marginando así a las instituciones representativas que hasta el momento existían y rodeándose de un equipo, por supuesto, de fieles servidores encargados de vigilar el cumplimiento de los distintos puntos de este programa. Esta centralización de las decisiones y este robustecimiento del poder político, porque eso fue lo que suponía, eran característicos del absolutismo setecentista, no solo del sistema español, y se manifestaron fundamentalmente en tres puntos. El primero, y de manera contundente, en la marginación de los órganos representativos. Por ello, las Cortes, por ejemplo, fueron convocadas una sola vez tras la Guerra de Sucesión. Por otra parte, también esta centralización se manifestó en la afirmación de la autoridad de la monarquía frente a la autoridad de la Iglesia. Y por último, y sobre todo, donde se manifestó fue en la racionalización de la administración central y territorial, tanto en la metrópoli como en las provincias de ultramar.
Pero en este último aspecto, la derrota austracista, abrazada por buena parte de la población de los territorios de la Corona de Aragón, ¿permitió que se acelerase esta medida?
Efectivamente. Una de las medidas más radicales y trascendentales del periodo no fue fruto de un proyecto deliberado, como podríamos pensar, sino de la consecuencia de la derrota de la opción austracista en la Guerra de Sucesión, que permitió a la Corona imponer una importante reforma constitucional, aboliendo los regímenes particulares de aquellas provincias. Esta determinación, junto con la pérdida de las provincias flamencas e italianas que se produjo también en ese momento, allanó el camino para la supresión de los consejos territoriales de Aragón, también de Flandes y de Italia, por supuesto, y la consagración del Consejo de Castilla, y esto es importante, como único órgano colegiado competente en materia de política interior, arrinconando el antiguo sistema polisinodial y sustituyéndolo por el de las secretarías de Estado, que sentaba las bases para la aparición más adelante de un auténtico Consejo de Ministros y de la figura del primer ministro como responsable último ante el rey del gobierno de la monarquía. Todo ello iba unido a la implantación en los distintos territorios, como hemos acabado de indicar, ahora de las capitanías generales, de las audiencias y de las intendencias.
Y del mismo modo, en el ramo de Hacienda, esta racionalidad administrativa impulsó nuevas reformas, ¿no es así?
En efecto, así es. El impulso racionalizador no solo fue de la mano de la Administración Central y Territorial, sino que llega también a la Hacienda. Esta racionalidad aparece en varios ámbitos. En primer lugar, en la simplificación del mapa aduanero, en la reorganización de las casas de moneda, en la revisión del sistema de recaudación de impuestos, aunque en este caso sin proceder a una verdadera reforma del sistema fiscal. Que si para la Corona de Aragón progresó gracias a la implantación de la contribución única, apenas ni afectó al anticuado organigrama de la Corona de Castilla. Por ello, podemos decir que la reforma fiscal quedaba como una asignatura pendiente, al igual que la intervención que se hiciera en el régimen municipal, que produjo efectos también negativos, sobre todo en Cataluña y en el resto de los municipios de la Corona de Aragón.
Y en cuanto al atraso económico, ¿qué representa en la conciencia de los primeros ministros reformistas?
En este sentido, la época de Felipe V fue ya capaz de llevar a cabo algunas iniciativas que habrían de tener continuidad en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas estaban en la línea de la ejecución de obras públicas, de la adopción de medidas proteccionistas, la creación de manufacturas reales, la erección de compañías privilegiadas de comercio o la flexibilidad del sistema de flotas y galeones, el monopolio de la carrera de Indias, heredado de tiempos anteriores y en buena parte ahora anulado con la autorización de los registros sueltos.
¿En qué consistían esos registros?
En enviar fuera del monopolio barcos que pudieran trasladar mercancías sin estar sujetos a ese monopolio que era el sistema de flotas y galeones. La carrera de Indias era un sistema de monopolio centralizado en puertos en España y en puertos en América, y esa descentralización iba en la línea de la autorización de registros sueltos. Podemos decir, por tanto, ya generalizando, que la política llevada a cabo por el primer Borbón contribuyó a crear un marco favorable para el crecimiento del conjunto de la economía española. Sin duda, se trató de un crecimiento permitido por unas estructuras heredadas del pasado, como estábamos hablando de la carrera de Indias, ya que no se abordaron ni la reforma fiscal ni la transformación del sistema de propiedad. Tampoco se liberalizaron los intercambios. De la misma manera, se preservó el orden social tradicional, de modo que solo muy gradualmente se puede percibir una cierta movilidad ascendente de la burguesía comercial, de los gremios o del campesinado. En suma, para que nos quede gráficamente, se estaba produciendo un crecimiento pero sin desarrollo, que por otra parte continuó siendo el modelo seguido a lo largo de la centuria.
Bien, María Dolores, ¿qué nos puedes decir del proceso de renovación cultural de la Ilustración?
En este sentido, el reinado de Felipe V asistió al primer gran impulso del proceso de renovación cultural de la Ilustración, recogiendo las iniciativas de la centuria anterior. Una nueva generación de intelectuales, ahora a principios del XVIII, se sitúa ya claramente dentro del clima del siglo de las luces. Muchos de ellos serán apoyados por los sucesivos gobiernos de la monarquía. Sin embargo, si la primera ilustración no es la obra deliberada del rey y sus ministros, a ello se debe la protección y la reconducción de un movimiento cultural que se consolidará más y más a medida que avance el siglo XVIII. Por todo ello, puede afirmarse que el reinado de Felipe V inaugura de forma brillante la política reformista española en todos los frentes.
Y para finalizar, ¿con qué oferta bibliográfica cuenta el alumno para acercarse a la época de Felipe V?
Bien, para concluir, podemos decir que frente a los historiadores que en su momento se mostraron partidarios de reducir las grandes realizaciones a la segunda mitad del siglo, no a la primera, que sería el reinado de Felipe V, entre ellos destacarían Sarrails y Richard Hare, que algunos los alumnos reconocerán algunas de las bibliografías relacionadas con estos autores, hay que decir que la apuesta inicial por el reformismo se debe al primer Borbón. y a sus ministros, de tal modo que la madurez del reinado de Carlos III, que será posterior, no se hubiera alcanzado sin lo sembrado en esta etapa, poniendo los cimientos y señalando el camino que había de recorrer el reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII. En este sentido, vamos a destacar dos libros que han sido éxitos editoriales, sobre todo el segundo, por su divulgación en prensa y radio, sobre la figura de Felipe V y su época. El primero es una monografía reciente de los profesores de aquí de la casa, de la UNED, del catedrático Carlos Martínez Shaw y de la profesora Marina Alfonso Mola. Estos dos profesores nos ofrecen un texto de carácter divulgativo muy apropiado para nuestros oyentes y también para nuestros alumnos, que este texto alejado de planteamientos nacionalistas en la interpretación de la guerra de sucesión y la nueva planta que se presta, es un tema que por lo poco que hemos dicho se puede prestar a ese tipo de interpretación de planteamientos nacionalistas, en este caso sigue los pasos de la interpretación adelantada de modo pionero por el historiador Carlos Seco Serrano sobre la figura de Felipe V, llevados fundamentalmente por la convicción del análisis de los documentos y de las recientes aportaciones de la investigación histórica. Y además es un texto que nos destaca una conclusión evidente y que tanto el alumno como el oyente del programa debe de tener sobre el reinado de Felipe V, y es que este reinado constituyó la piedra fundamental de una época signada por la recuperación económica, el reformismo político y la reacción cultural, siempre dentro, por supuesto, de los límites impuestos por el absolutismo ilustrado. Por eso es de destacar esta primera monografía. Y en segundo lugar, destacamos la publicación de un libro titulado Felipe V y los españoles, una visión periférica del problema de España, del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, Ricardo García Cárcel, que se centra en dar cuenta de las distintas soluciones dadas al problema de España y valora la solución Felipe V, reconstruyendo las confrontadas opiniones que sobre su reinado se han suscitado a lo largo del tiempo. Este libro, que fue premio Así fue 2002 y que fue muy divulgado en prensa y radio, se publicó en el 2002 en Barcelona, en la editorial Plaza y Jane.
Bien, pues muchísimas gracias, María Dolores Ramos Medina, por habernos acompañado esta mañana y habernos explicado el reinado de Felipe V y su época.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.